Podría haber un nuevo brote de ébola. Sudán del Sur ha cerrado sus fronteras con República Democrática del Congo. No sabe que está peor si un lado o el otro de la frontera, para evitar una posible propagación. Y es que según la OMS, al norte del Congo han aparecido dos casos confirmados de ébola, otra vez. Habría una treintena de pacientes sospechosos de haberlo contraído. Más de 400 personas permanecen en vigilancia por un posible contacto con el virus. Esto solo en el Congo, ¿eh? Pero es que República Centroafricana, relativamente cerca, la situación es de nuevo, de casi guerra total. Así en toda la región, ¿eh? Quien conoce bien la zona es Carlos Francisco, responsable de Médicos Sin Fronteras para, ojito con la cartera de Carlos, la República Democrática del Congo, Sierra Leona, Angola y República Centroafricana. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Oye, hacemos un pequeño repaso por el mapa mundi, por esa región del mundo tan fundamental.
Sí, sí.
¿Cuándo has vuelto de allí? ¿Hace cuánto has estado?
Bueno, yo estuve la última vez en la zona, en Sierra Leona, la primavera de 2016, uh-huh. Y anteriormente había estado en Centroáfrica y en el Congo en 2012-2013.
Ahora mismo, ¿cuál es la situación del Congo?
Bueno, es un poco complicado de explicar porque, bueno, como sabéis, Congo es un país enorme. La situación cambia mucho de unas zonas a otras, ¿no? Pero hay un denominador común para todas ellas, que es pues, el desastre humanitario que ha venido siendo en los últimos 20 años, ¿no? Nosotros estamos más concentrados en la zona del este, en la zona de los Kivus, uh-huh. Y allí sigue el mismo conflicto que hace 20 años con desplazamientos de población y con víctimas civiles en todas partes, ¿no?
Hay un conflicto muy... La zona de los Kivus, entre paréntesis, por resumir el resumen del resumen, lo que linda con Ruanda, Burundi...
Y Uganda.
El coltán.
El coltán, sí.
Uh-huh. El ébola.
Bueno, este es otro brote de los recurrentes en Congo, ¿no? Congo es una zona endémica, esta zona en concreto es una zona endémica y sufre brotes de ébola recurrentes durante los últimos años, ¿no? Este es otro más en una zona muy aislada, de muy difícil acceso y con una población muy dispersa, ¿no? Lo que quizás ayude a que la epidemia no se expanda mucho.
¿Cómo se controla desde el punto de vista de salud pública, vuestro trabajo en muchos casos? ¿Cómo se controla en una población tan nómada como la que tiene que haber por allí, en un territorio prácticamente inescrutable, en unos países sin fronteras, sin esos sistemas de saneamiento o de sanidad pública, cómo se hace para intentar que eso no se propague?
Bueno, lo fundamental es identificar los contactos, las personas que han estado en contacto con los casos confirmados o los casos sospechosos de ébola y aislarlos para que la epidemia no se siga propagando, ¿no? El personal sanitario también tiene que estar especialmente formado para evitar su contagio y hay que hacer un gran trabajo en la comunidad para evitar que, por ejemplo, en los entierros, en los funerales de personas que han podido morir de ébola, no haya mucha congregación de gente y evitar así la transmisión del virus.
Desde el propio cadáver.
Desde el propio cadáver, sí.
Es impresionante. Desplazados en el conflicto de República Democrática del Congo, no hablo del ébola, obviamente, hablamos de lo que comentábamos antes, de los kibus o demás, porque es durante un montón de periodos hay zonas del país que son más de un estado fallido. Llega al millón más personas desplazadas en Congo que en Siria o en Irak, y no les hacemos ni puñetero caso.
Sí, yo creo que en números brutos la cantidad de desplazados en la República Centroafricana es menos que en Siria, porque el país está...
¿Congo?
En Congo, sí, sí. Uh-huh. Desgraciadamente hay países o hay civiles que parece que tienen más valores que en otros, ¿no? Dependiendo un poco de la estrategia o de lo próximo a
nosotros. Y de los propios medios, efectivamente.
Y de los propios medios. En Congo, es un conflicto olvidado que solamente nos acordamos de él pues cuando hay estos brotes de ébola o cuando hay brotes de violencia muy agudos como está viendo ahora en Kasai, ¿no? En la República Centroafricana es igual, ¿no? La mitad de la población, de los 4,5 millones, están desplazados y podemos decir que toda la población, el 100%, están viviendo en una situación precaria, una situación humanitaria crítica y un ambiente de violencia generalizado en todo el país.
Nos vamos hasta allí. Hace unos días hablamos aquí en la tarde con el obispo de Bangassou, con Juan José Aguirre, y aunque las comunicaciones no fueron las idóneas, estaba cayendo allí un tormentón tremendo, su testimonio, creo que se entiende bien, fue impactante.
llegué a la mezquita y me encontré de horror, un infierno, la mezquita con más de 600 mujeres y niños vivos y muertos, heridos. Y entonces yo lo que me salí afuera a decirle a los snipers, quedaos ahí, la ley de la guerra impida que matáis, que avasalláis a las mujeres, a los niños, a los heridos.
O aquello es una guerra total, entre la miseria, el hambre, la guerra religiosa, las tribus, las facciones. Lo de República Centroafricana tiene que ser un absoluto desastre. ¿Se puede resumir qué está pasando allí, Carlos?
Bueno, yo creo que en República Centroafricana lo que estamos viendo ahora es el resultado de muchos años de falta de apoyo al Estado, ¿no? En República Centroafricana nunca se ha consolidado un Estado fuerte que sea capaz de garantizar los servicios básicos para su población, ¿no? Y ahora estamos viendo esto. Yo no sé si hablaría de un conflicto religioso, hablaría más bien de un conflicto étnico entre los diferentes grupos étnicos que pueblan el país, que son muchos, ¿no? Lo que está claro es que hay muchos intereses que muchas veces desconocemos y países externos que apoyan el conflicto por sus intereses estratégicos, y el resultado es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que es una miríada de grupos que se ceban siempre a las poblaciones civiles y producen estos desplazamientos y esto que narraba el obispo en Mangasú.
Hablar con un responsable de Médicos Sin Fronteras, como hablar con muchos diplomáticos, es casi coger un mapa mundi e ir preguntando por una chincheta por país. Tú has sido coordinador de Médicos Sin Fronteras en Siria hasta hace muy poco. Lo que has vivido allí ha tenido que ser de traca. Has vivido bombardeo en Alepo.
Sí, nosotros como personal internacional estábamos basados fuera de Siria. Es unos incidentes de seguridad que hubo en 2014. Yo lo he vivido a través...
Los ataques a los hospitales.
Los ataques a los hospitales y el secuestro de unos compañeros nuestros. Pero lo he vivido aún así a través de los 200, más de 200 compañeros sirios que tenemos trabajando en los hospitales y que tenemos desarrollando las actividades humanitarias en el norte de Siria, ¿no? Lo que ha sido es terrible, ¿no? Ellos han vivido directamente estos bombardeos, sus familias que también viven en la zona han vivido los bombardeos, los ataques, los desplazamientos, y nosotros hemos intentado ser portavoces de este desastre humanitario que está pasando en Siria, ¿no?
Una pregunta casi personal. Tú eres biólogo, sí. Eres asturiano, de Avilés.
Sí.
Y trabajabas en el Parque Natural de Somiedo. Y de repente te plantas de Somiedo, Siria, Congo, República Centroafricana, Sudán del Sur, Etiopía, Níger, Libia. ¿Cómo te da por ahí?
Bueno, es difícil saber en qué momento se toma esa decisión, ¿no? Yo creo que, bueno, pues a través de la educación que recibí en casa, siempre he tenido esta inquietud por ayudar a los demás. El momento que a mí me decidió directamente echar la solicitud a Médicos Sin Fronteras fue después de ver unas imágenes, un reportaje sobre la situación que vivían los desplazados en Darfur, en Sudán, ¿no? Fue en ese momento en que yo decidí, bueno, pues realmente quiero hacer algo por ayudar directamente a mejorar dentro de lo que se pueda las condiciones de vida de esta gente, ¿no?
Yo, la vez que estuve en Darfur, estuve en un campo de refugiados en Al-Fasher, que es como Darfur central, quiero recordar, y me impactó muchísimo muchas cosas, pero fue la primera vez que aprendí lo que son capaces de hacer por un cacho de plástico. Nada más. No tenían nada más que un trocito de plástico. Y para eso ya era un lujo impresionante. ¿A dónde llega la pérdida de todo en el ser humano, eh?
Claro, un cacho de plástico que a nosotros nos puede parecer insignificante, para ellos es la diferencia entre que sus niños duerman al raso o duerman bajo un abrigo.
O estén, ¿no?, todo el día bajo un sol a 50 grados o no, ni más ni menos.
Y eso es lo que nosotros, desde Médicos Sin Fronteras, siempre queremos denunciar, ¿no? Que todavía haya poblaciones desplazadas, afectadas por la guerra, que tengan que estar peleándose por un cacho de plástico cuando los gobiernos que controlan la zona, los grupos armados que controlan la zona, tendrían que garantizar que la ayuda humanitaria pueda llegar a ellos, ¿no? Y eso es un poco siempre nuestro caballo de batalla, ¿no?
¿Se soporta ese trabajo con el horror día a día? Yo tengo la suerte, en lo periodístico y salvando las distancias, de vez en cuando de meterme en algún fregado de estos. Estoy 3, 4, 5 días, una semana y me vuelvo. ¿Pero se soporta vivir meses y meses viendo la muerte tan en directo y la miseria y la mierda y la guerra y el horror como hacen los médicos por ahí fuera?
Se soporta cuando ves que el impacto del trabajo, el impacto de que tú estés allí con esta organización, con Médicos Sin Fronteras o con otras organizaciones humanitarias sobre el terreno, es realmente importante para la gente, ¿no? Cuando nosotros gestionamos hospitales en el Fashir o en Tabuela, como tú dices, y es el único hospital, o en el norte de la República Centroafricana, es el único hospital con unas condiciones de calidad aceptables en 200 kilómetros a la redonda, y sabes que toda la población de esa zona depende de que tú estés ahí presente.
Sí, cada vida que salvas la has salvado tú.
Exactamente, la ha salvado la organización. Eso es lo que al final te compensa pues la angustia y el sufrimiento de estar viendo eso, ¿no?
Y el miedo, ¿eh?
Y el miedo, muchas veces.
Sin duda. Oye, véndelo ya para terminar. Carlos, tenéis una exposición aquí en Madrid, en el Centro Cibeles.
Sí, es una exposición, se titula de la acción a la palabra, y lo que queremos dar a conocer con ella son esos momentos en los que Médicos Sin Fronteras ha decidido no solamente llevar acción humanitaria, acción médica, sino también denunciar las situaciones que se viven en esos países, ¿no? Yo creo que es simplemente para resumir un poco la historia de Médicos Sin Fronteras cuando se creó, ¿no? Que se creó por las inquietudes de médicos y periodistas.
Porque en el año 70 y...
En el año 72, 72, si no me equivoco.
Fíjate.
Y era un poco por dar un cambio a la ayuda humanitaria que estaba creciendo en ese momento, ¿no? Es decir, tenemos que hacer acción médica, acción humanitaria para intentar salvar vidas, para mejorar o aliviar el sufrimiento de las poblaciones que están viviendo esos conflictos, pero también tenemos la obligación de denunciar lo que está pasando para que todo el mundo sepa los horrores a los que la población civil están pasando, ¿no?
Bueno, pues vosotros vais allá a salvar vidas y nosotros de vez en cuando pues intentamos daros voz para que a la vez concienciemos, y en eso estamos. Carlos, Francisco, Médicos Sin Fronteras, que muchas gracias, amigo.
Muchísimas gracias a vosotros
y suerte.
Por daros a conocer.
Chao, chao.